Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Primero eso, se interesa por el derecho del otro, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira de los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es injusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de vez. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Yo probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Quien quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguir el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguir el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Hola, queridos cibernautas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Fíjense que el clima está delicioso porque está nubladito, entonces no hace mucho calor, así que hay que tomar las cosas con calma, hagan sus actividades, y qué bueno que están aquí con nosotros, escuchándonos o viéndonos por Facebook o por www.radioamlo.org.mx. Ya saben que en este programa Morena Mujeres Trabajando, que se transmite todos los martes de 3 a 5 de la tarde desde la Ciudad de México, es un programa que nosotros hacemos las mujeres para las mujeres y tratamos temas de mujeres, pero resulta que estos temas de mujeres pues son para concientizar a la mujer actual sobre sus derechos, sobre lo que puede hacer, lo que puede realizar, no lo que puede, sino lo que siempre ha podido, pero pues la historia de la humanidad ha evolucionado, ¿verdad? Hemos visto muchas etapas desde que el hombre evolucionó, y entonces ahora las grandes urbes, las grandes ciudades nos dan otro tipo de visión acerca de la mujer. Entonces la mujer se posesiona y está consciente de sus derechos. Me es muy grato darles las felicitaciones a todos los que cumplen años y desearles buen provecho. Y les agradecemos su amable atención y les invitamos a llamarnos al teléfono 7587-0646 o bien al correo electrónico senmojmorenadf@gmail.com. Y en nuestro Facebook de la Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial, en donde con gusto les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Y pues fíjense que siempre mandamos saludos a unos personajes emblemáticos para Radio AMLO. Y en esta ocasión, pues también les vamos a mandar saludos al Inge Varguitas, donde quiera que se encuentre. Yo sé que nos escucha con respeto y cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigo y magnífico radiotécnico, el comunicador, el Cuasi. Entonces, también pues ya saben que yo siempre los invito a leer en voz alta, que es la revista, la primer revista hecha por Morena. La primer revista, y la hicimos aquí en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Fue la primer revista. Y bueno, pues ya vamos en el número 11. Vean la portada, tiene muchas fotografías de algunos eventos, de algunos personajes que hemos tenido el agrado de entrevistar, y de nuestros eventos, que pues obviamente pues ya durante 4 años esta secretaría es encabezada por la maestra Guadalupe Juárez Hernández, y pues ella ha impulsado en primer lugar pues las escuelas. Ya saben que ya se cerró el ciclo de las escuelas. Durante 4 años mantuvimos estas escuelas funcionando en las 16 alcaldías. 16 alcaldías, cada mes se daban una escuela en cada alcaldía. Entonces estas alcaldías pues se iniciaron con poquitas alumnas, pero en base a trabajo del equipo y de Lupita Juárez, que nos impulsa, bueno, pues alcanzaron un número considerable de alumnas, y pues hemos tenido mucha aceptación y muchas mujeres acuden y nos preguntan que cuándo va a ser de la próxima escuela. Entonces, pues les decía yo, una escuela en cada alcaldía, en las 16 alcaldías al mismo tiempo. Figúrense qué bonito, es una innovación, son escuelas itinerantes, es una idea muy novedosa de impartir este tipo de formación política a las mujeres. Entonces, bueno, pues ese proyecto de las escuelas itinerantes y la revista y los radios, que actualmente pues tenemos este radio, que es Radio de Morena Mujeres Trabajando Ciudad de México, y también tenemos el radio de Álvaro Obregón los domingos a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, pues todos estos son programas, son acciones que Lupita Juárez, en compañía de su equipo, pues tenemos el honor de impulsarlos y de hacerlos para ustedes con mucho gusto. Entonces, fíjense que en esta ocasión nos toca la alcaldía Tláhuac. La alcaldía Tláhuac es una alcaldía que ocupa 83 kilómetros cuadrados de la ciudad, y la gran mayoría es rural. 2/3 de esta alcaldía es rural, es zona lacustre, son humedales, son chinamperías, y estas chinamperías son patrimonio de la UNESCO, y los humedales, ¿por qué? Porque es una zona ecológica muy importante que regula el clima. Entonces debe estar protegida, porque de otra forma, si todo se urbaniza, si todo se llena de cemento, pues figúrense que vamos a ir al caos, ¿verdad? Lo que no ha entendido el ser humano es que la naturaleza funciona como un sistema único y perfecto, ¿sí? En base a su temperatura, a la gravedad, a la presión, tantos factores bióticos y abióticos que hay en la naturaleza. Entonces, estos factores bióticos y abióticos nos dan como resultado los ecosistemas, y el ser humano pues está adaptado a estos ecosistemas, pero no los tiene que destruir, porque destruyendo estos ecosistemas se destruye a sí mismo. Entonces, bueno, ya después de esta corta lección de biología, es que a mí no se me olvida la biología, discúlpenme. Y en base a ella vivimos, porque somos seres humanos, respiramos oxígeno, ¿verdad?
Sí, es grave el tema del cambio climático.
Es muy grave el cambio climático, además funciona nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, ¿saben gracias a qué? A la gravedad. A la gravedad, figúrense, ¿qué es la gravedad? Bueno, pues esta es la fuerza de atracción del centro de la Tierra, ¿sí? Ustedes saben, los astronautas, a qué mecanismos de adaptación se llevan a cabo, a qué entrenamiento, ¿verdad? Para soportar una gravedad, una presión, una iluminación distinta a la de la Tierra. Eso de que vamos a encontrar en la Luna y Marte no es cierto, no es cierto. El ser humano está hecho o está evolucionado en base a los factores bióticos del planeta. Y si lo destruimos, olvídense, ya, nos extinguimos. Entonces, bueno, ya pasando a otra cosa, yo les diré que están con nosotros Verónica López Ramírez. Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo.
Gracias, Verónica, el programa es de ustedes, para ustedes, y me da mucho gusto que vengan aquí. Y también está Michelle Botello Martínez, asesora de Embajadoras de la Paz.
Así es, muchísimas gracias por habernos invitado y hablar de este proyecto tan ambicioso que está impartiendo Tláhuac aquí en estos momentos.
Bueno, pues vamos a hablar de este proyecto, porque pues sí es un proyecto muy ambicioso y ellas están trabajando sobre de esto. ¿Quién empieza? Verónica, ¿nos puedes platicar, por favor? Gracias.
Claro, con mucho gusto. Pues bien, como comentaba mi compañera Michelle, hoy nos toca ser las portavoces del proyecto Embajadores de la Paz. En realidad este proyecto es formado por un colectivo de hombres y mujeres. Somos más de 1.500 personas en la delegación ya que actualmente estamos participando en este proyecto de Embajadores de la Paz. Surge de la idea justamente de decir qué hacer, qué vamos a hacer ante la situación que tenemos actualmente en el país, en nuestra comunidad, con todas estas situaciones de la violencia por una parte, también la parte del cambio climático justamente, y por todas estas acciones que nosotros como ciudadanos tendremos que poner nuestro granito de arena. Es así como nos juntamos un grupo de compañeros y dijimos tenemos que hacer algo que pueda impactar a nuestra comunidad, y así surge Embajadores de la Paz. Por supuesto, también queremos agradecer siempre el apoyo y la visión de nuestro amigo el diputado Rigoberto Salgado, que es el que nos ha dado toda la oportunidad para llevar a cabo esta actividad. Ya tenemos con este proyecto, iniciamos en marzo de este año, y actualmente con todos estos meses que han pasado realmente ya hemos hecho muchas acciones y actividades en toda la comunidad de Tláhuac, que es parte de la esencia de Embajadores. Para nosotros y nuestra guía principal pues es justamente lo que en su momento dijo Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino, y estamos involucrados con todo el proyecto que tiene que ver de recuperar la paz del país, que impulsa justamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluso él ya ha dado a conocer a los medios de comunicación como el proyecto Juntos por la Paz, el proyecto de recuperar toda esta parte con los jóvenes. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en la delegación, estamos poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra experiencia, para que realmente los ciudadanos podamos tener esta oportunidad. Hoy vuelvo a comentar, somos más de 1.000 ciudadanos que ya estamos realizando estas actividades que tienen que ver con la recuperación de espacios a través de la cultura principalmente. Tenemos tres ejes principales. El primer eje tiene que ver con la capacitación de derechos humanos y cultura de la paz. El segundo eje es el impulso de actividades, y el tercer eje es la gestión para que todas las cosas que nuestra comunidad puedan afectar se puedan resolver a través del impulso de los ciudadanos. La verdad es que también agradezco que esté aquí conmigo Michelle, porque ella también ha sido parte importante de este proyecto. Ella es una de las multiplicadoras de estrella Ya no se ha podido apoyar en toda esta parte de diferentes comunidades, en Tlaltenco, en Miguel Hidalgo, en casi las 12 coordinaciones territoriales, en todas ellas ya hemos podido tener esta oportunidad de platicar con los vecinos. Como les comentaba, son varios ejes que abordamos en Embajadores de la Paz. El principal es el tema de cómo hacer desde nuestra posición de ciudadanos que la violencia no siga generando más complicaciones en la comunidad. Entonces ya hemos llevado a cabo más de 13 eventos culturales en todas las plazas públicas de la delegación, que denominamos actividades de Viernes de Palomazo, que es un karaoke en donde le decimos a la gente que vaya, que sube, que se exprese, que pueda llevar a cabo estas actividades, y es un momento de convivencia para la gente, y hemos tenido una muy buena aceptación. La verdad es que los vecinos han participado con nosotros de manera importante, por una parte. Por otra parte, lo que tiene que ver con el asunto del cambio climático, ahí tenemos dos grandes ejes. Hemos estado llevando a cabo jornadas de reforestación, ahí también aprovecho para invitarlos el próximo sábado, vamos a tener otra jornada de reforestación ahí en lo que es la zona chinampera de Tlavo, justamente. También, por si quieren conocer esta parte que comentabas de la chinampa, pues también van a ser bienvenidos. Vamos a impulsar este proyecto de nuestra segunda jornada de reforestación, y hemos impulsado cada mes un tema de rodadas ciclistas, justamente con el asunto de la bicicleta como Venus. Entonces es parte de todas las acciones que estamos realizando desde Embajadores de la Paz. Ahorita ya tenemos una sede exclusiva para el asunto de este proyecto. Está ubicada en la calle de Cuitláhuac y Mina, en el centro de la delegación, y ahí todas las personas que se quieran incorporar a este proyecto serán bienvenidas. Y bueno, ahorita Michelle pues va a explicar un poquito más a detalle el tema de lo que hemos venido trabajando con ellos, y pues ya podremos seguir avanzando. Muchas gracias.
Gracias, Vera. Pues sí, justo así como dice mi compañera Verónica López, retroalimentando ahí el objetivo de lo que tiene que ver con Embajadores de la Paz, pues es formar Embajadores de la Paz para que enfoquen un trabajo comunitario en la construcción de bienestar compartido por la paz. Esto se deriva por dos ejes transversales. El primero es la cultura de paz, que tiene que ver con tres principios básicos, que yo siempre les comento que tienen que estar como bien presentes, que es la comunicación asertiva, ¿no? Tratarnos de dirigir directamente con las personas de una forma adecuada. Les explico qué tipos de personas existen, que son tres, ¿no? Las personas pasivas, reactivas y las personas asertivas. Entonces les dejamos como entrever esa parte. También los principios básicos, pues la empatía y la resiliencia, ¿no? Son los principios básicos que tienen que ver con la cultura de paz. Y el segundo eje transversal, que tiene que ver con los derechos humanos, que todos pues tenemos el derecho a, ¿no? Pero que no.
¿Qué es resiliencia?
Es el valor o la fortaleza de poder llevar una cosa negativa a convertirla positiva, ¿no? Como alquimia mental, como pasar en un proceso muy crítico y hacerse fuerte, porque todos tenemos el valor de hacerlo, y pasarlo como a algo más positivo, ¿no? Si no se da, pues ver la manera en cómo construir de forma positiva ese acontecimiento. Y tiene que ver también con los derechos humanos, que como comentaba, pues tiene todos tenemos los derechos, que nunca nadie lo sabemos, bueno, algunos no lo saben aplicar, y también no hacemos hacer valer los derechos de los demás.
Michelle, tú dijiste que había tres personas, las activas, las pasivas
y las reactivas.
Y las reactivas. Las pasivas, dame un ejemplo de una persona pasiva, ¿cómo actúa, cómo te recibe?
Okay.
¿Cómo tú la caracterizas?
Hay un ejemplo que me gusta poner mucho, ¿no? Que cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante y la persona, vamos a empezar por la persona reactiva. La persona reactiva siempre va a estar, como lo dice la palabra, reaccionando a sus impulsos, no va a tener un control de sí misma, y entonces va a afectar a los derechos de las otras personas y los del mismo. Como, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que llega al restaurante y encuentra los cubiertos sucios, ¿no? Y entonces la persona reactiva normalmente acciona de una forma muy, verbaliza, violenta, exacto, violenta. Así es.
y le dice al camarero, a ver, tú no me trajiste los cubiertos sucios, eres un tonto, ¿no? Y empieza a violentar sus derechos de la persona, de respeto.
Puede ser agresiva. Ajá. Es la persona reactiva. Uh-huh. ¿Y la pasiva?
La pasiva es la persona que no valida sus derechos mismos, ¿no? Que no dice, ok, bueno, están sucios, no pasa nada, yo los limpio y ya. Pero está violentando sus propios derechos, porque también tenemos el derecho a la salud y puede ser que se pueda enfermar. Y la persona asertiva es la que sabe neutralizar, sabe tener ese nivel de sus impulsos y de sus emociones. Entonces ese es un principio básico que se le fomenta a los compañeros, a los embajadores de la paz, para que lo puedan multiplicar afuera, ¿no? Porque normalmente o comúnmente nos encontramos con este tipo de persona, y entonces si confrontamos a una persona reactiva, pues lo que generamos es violencia. Y la cultura de paz a lo que va es justo a tener mediación, ¿no? A poder equilibrar esas emociones.
Entonces, lo más conveniente es que seamos asertivos.
Exacto.
También depende de lo que nos ha sucedido en la vida, de lo que nos ha sucedido, no sé, en la mañana, en la tarde, ayer, y nos tiene a la expectativa de lo que sucederá mañana. Entonces, se puede decir que esto es un control emocional, es parte de la inteligencia emocional que practican o que practican los psicólogos, la inteligencia emocional.
Podrías decir que sí, porque esto genera paz, ¿no? Cuando uno tiene el control de sus emociones internamente o hace una investigación introspectiva, ¿no? Cuando uno ya está equilibrado, nosotros nos regimos por neuronas espejo. Entonces esas neuronas espejos van reflejadas y atraemos lo como somos. Entonces nosotros lo que hacemos en Cultura de Paz es justo hacer que esas personas puedan tener una introspección y puedan equilibrar sus emociones para que reflejen paz en los demás, ¿no? Y generar obviamente paz en nuestro círculo. Y lo que decía usted, que a veces sí llegan las personas y pueden ser reactivas, porque a lo mejor les sucedió algo, porque tuvieron una noche pesada, y ahí es el segundo principio básico que se le llama la empatía, que también se les invita a que hagan uso de eso, ¿no? De la empatía para generar el vínculo de la paz.
Empatía quiere decir que te identificas con los demás.
Empatía, ¿cómo lo traduces tú? Porque quizá nuestros oyentes tampoco estén muy avezados en los términos psicológicos que manejas. Por eso te voy a preguntar, Michelle, de estos temas, porque yo sé que este programa es muy importante, que en realidad todos estamos buscando el mecanismo para conseguir la paz y que nuestra nación sea una nación que poco a poco vaya disminuyendo la violencia, y nada mejor que este camino que ustedes están labrando, y que el diputado Salgado también quizá lo lleve como propuesta, ¿verdad?, a la Congreso local. Entonces sí vamos a analizarlo para que también nuestros oyentes puedan saber cómo está conformado este proyecto. Entonces nos hablas, ya vimos las tres tipos de personas y ahora la empatía. ¿Qué es la empatía, Michelle, por favor?
Okay, hay un dicho que es muy común, es decir, que ponerse los zapatos del otro, ¿no? Pero realmente no es la forma de decir ponerme los zapatos, más bien es entender que no todos pensamos igual, que todos tenemos diferentes tipos de pensamientos, que todos tenemos diferentes tipos de actitudes, que tenemos diferente tipo de temperamento, y es entender, ¿no? Tratar de entender a la otra persona. Como poníamos el ejemplo hace un rato, no sabemos qué pase por su cabeza, no sabemos por qué motivo es que vino enojado, no sabemos por qué motivo vino triste, y lejos de generar un conflicto, a veces llegan personas a dirigirse de una forma pues no muy buena, y entonces en lugar de nosotros hacer lo mismo, es decir, okay, bueno, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor tuvo una mala situación, y bueno, no voy a ser parte de este episodio, sino es más bien parar, y eso genera también la paz que comentábamos hace un momento. Entonces esos son los tres principios básicos conociendo a las personas asertivas, teniendo empatía y una resiliencia. Eso nos genera una cultura de paz, y también encaminado con otro principio que se llama la cultura del respeto, que a mí me gusta como mencionarla bastante, que tiene que ver con esos tres principios básicos, y la cultura del perdón. Son culturas que van, que se tienen que generar, ¿no? La palabra cultura de paz se escucha muy bonita, pero es, la verdad, es bastante trabajo emocional, introspectivo, comunitario. Entonces, por eso es que este proyecto se me hace bastante ambicioso, porque no solamente se enfoca en una sola cosa, sino también es en una persona y en las demás, ¿no? Es ver los derechos que la otra persona puede tener, o la forma en la que podemos convivir con los otros.
Sí. Volviendo un poquito a los términos, ya nos habías dicho que es resiliencia, también es un término muy moderno que se maneja en la psicología actual, y realmente sí es muy importante este término, porque cuando una persona se frustra, cuando una persona no le salen los planes como ella quiere, entonces sí pues se puede frustrar y vivir triste y ya no salir de allí. En cambio, ahora los psicólogos trabajan mucho la resiliencia, que es la capacidad, nos decías, ¿verdad?, de salir adelante, que los fracasos se vuelvan retos, ¿cierto, Michelle?
Sí, justamente es así, y aquí se aplica porque a veces muchas personas ya están cansadas, ¿no? Y siempre que vamos y nos plantamos a dar las capacitaciones de paz, nos comentan es que ya estamos hartos, ya estamos cansados de que el gobierno nunca responde, de que el gobierno nunca hace, ¿no? Y que nosotros no seamos escuchados. Entonces yo los invito siempre a que hagan este trabajo de resiliencia, les pongo a hacer una dinámica en los que ellos vean que pues no está nada perdido, ¿no? Que nosotros podemos seguir caminando y que podemos seguir haciendo sin importar que los demás no lo hagan, sino empezando por uno mismo. Yo les pongo una actividad, una dinámica muy muy fácil, que es poner sobre un papel y mencionar tres cosas que se llevarían en una situación caótica. Entonces se divide en tres facetas, una es personas, sentimientos y cosas. Entonces ellos se ponen a pensar, ¿no? ¿Qué me puedo llevar en una situación de caos? Y entonces también los ayuda a estar preparados para cualquier situación, porque luego me dicen, oye, nunca me había puesto a pensar, ¿no? ¿Qué me voy a llevar en una situación así? Y me dicen, ¿y me puedo llevar a mi perro? ¿Me puedo llevar a mi mascota? ¿Y qué tipo de personas, no? Y se ponen a pensar y dicen, ¿y si me llevo a mi esposo? Pero, y también me quiero llevar a mi mamá. Entonces yo les digo, a ver, no se mortifiquen, se pueden llevar a la familia y está incluido todo, ¿no? O luego sentimientos, me dicen, ¿y cómo qué sentimientos? Pues a veces nos llevamos frustración y es saber tener como la capacidad de sobrellevar esa situación. Entonces es cuando yo les digo, no está nada perdido. Entonces esta situación en la que ahorita nos está dando la oportunidad el diputado Rigoberto es muy buena, porque pues podemos hacer por nosotros y por nuestra comunidad, como les comentaba, sin esperar nada de otros. No porque quizá el gobierno ahorita está haciendo mucho por nosotros, pero anteriormente, pues les comentaba, ya están cansados. Y entonces lo ven de esa forma y dicen, bueno, puedo aportar yo también, puedo dar mi granito de arena. Y entonces empiezan a crear proyectos, que es lo que justo estamos buscando, crear proyectos por medio de los derechos humanos, que son pues el derecho a la vida, al respeto, al alimento, que son los derechos naturales. Y hay unos derechos que a mí me encanta, que son los DESCA, que todos tenemos derecho, que significan, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también se aplican, ¿no?, dentro de esto. Y entonces generando estos vínculos y aterrorizando, haciendo una sinergia entre esos dos ejes transversales, sale el fruto de un proyecto que ya hemos tenido la oportunidad de palpar, ¿no? Hubo un proyecto en el que estuvimos participando que se llama Tertulia Literaria, que va de biblioteca y tiene una biblioteca itinerante, y todos estos proyectos traen un trasfondo, no solamente es plantarse y decir, bueno, a mí se me ocurrió una tertulia porque pues ha perdido la lectura, no, sino qué intención tiene, ¿no?, para quién va dirigido, qué vamos a construir con esto. Hay proyectos que a veces se vician, no van como que en un público específico y se pierde la intención. Entonces tratamos de focalizar, tratamos de enlazar el fin común que tenemos, que son estos dos ejes transversales, pues muy importantes, ¿no?, haciendo hincapié en los derechos de humanos y la cultura de la paz. También tuvimos la oportunidad de ver un proyecto que se llama El Rescate del Atole, ¿verdad? De que va a ser quizá probablemente en Misquic, en Tetelco, perdón, Tetelco, y vamos ahí a tener el rescate del atole, a ver si me ayudas un poquito a definirlo, Vero.
Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, justamente lo que comenta Michelle, todo este tema de la capacitación para nosotros es muy importante. Actualmente ya hemos capacitado a más de 1,000 personas en este proyecto con las dinámicas que ya comenta Michelle, y los productos que han salido de ahí son proyectos que ellos van a implementar en su comunidad. O sea, no solamente es la capacitación por el hecho de, y ya es bastante, ¿no?, el hecho de que nosotros como personas podamos tener esa capacidad de resiliencia y todas de ser asertivos, de toda esta parte, pero aparte de ello, les pedimos a estas personas que ahora ya son parte del colectivo que realicen a cabo proyectos. Ahí en el pueblo de San Nicolás Tetelco, bueno, Tláhuac tiene 7 pueblos originarios, uno de ellos es el pueblo de San Nicolás Tetelco, y ellos han pensado en rescatar un poco de su historia. Es decir, hace muchos años, cuando teníamos los canales en estas zonas, se podía tener el tema de que la gente pasaba en canoa y se detenía ahí para tomar atole. Entonces,
oye, qué interesante, pues ahorita nos platicas, sí, de ese proyecto. Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes, no nos abandonen.
Ciudades, en las playas desiertos,
¿dónde?
En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando,
ya se escuchan cantando, y se dando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Corrupto y traidor, ya se acabó la chamba. Hoy te traigo con la bamba que va ganando la voz. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso les quiero
votar por Andrés Manuel, por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando, nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles
y la gente consciente se va juntando. Qué bonita la banda,
qué bonita la banda participando por lograr este cambio, por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo, miren, ya estamos aquí con ustedes y vamos a mandar unos saludos a las personitas que nos están viendo, nos están oyendo. Muchas gracias por estar con nosotros, a Susi Morales, a José Martínez, a Rubén Domínguez, Ana Duarte, un abrazo, Valentín Ruiz, Paco Franco, Claudia Jiménez, Claudita, qué bueno que estás con nosotros. Nicolás Panzo, Rafael Rodríguez, ese es su, me suena ese nombrecito, Rafael Rodríguez, lo mejor. Hugo López, Rosalía Santillán, Andrea Rojas, Ledesma Hernández y Aurelio Pimentel. Un abrazo afectuoso a todos ustedes. y gracias por estar con nosotros. Pues estamos aquí con la alcaldía Tláhuac, que es una alcaldía llena de tradición, llena de lugares hermosos, llena de ecología que debemos de cuidar. Entonces, nos están platicando de un programa muy hermoso que tienen ellas, que son Embajadoras por la Paz. Estas embajadoras se dedican a reactivar muchas de las tradiciones de nuestra cultura, porque México, lo sabemos, es un país muy rico por donde quiera que lo vean. Y desgraciadamente, pues los últimos gobernantes no se han dado cuenta ni siquiera de lo que estaban gobernando, ¿verdad? Entonces nada más iban en avionzote de uno a otro lugar y resulta que pues de un hotel de lujo a otro hotel de lujo, ¿verdad? Entonces no se daban cuenta de la inmensidad de nuestro país tan bonito, tan lleno de gastronomía, de lengua, de cultura, de recursos, de ecosistemas, porque tenemos de todos los ecosistemas, tenemos desierto, selva, por supuesto mar, estamos rodeados de mar, está el Golfo de México, el Océano Pacífico, el Mar de Cortés, que también es un patrimonio ecológico de la humanidad. Es el acuario del mundo, porque ahí se vienen muchas especies a reproducir. Entonces, pues tenemos un país hermosísimo y por eso nuestro presidente dijo, yo lo voy a conocer rincón por rincón. Y él durante mucho tiempo se dedicó a ir de comunidad en comunidad, a conocer a la gente, y él quiere a la gente y tiene empatía, como tú dijiste, ¿verdad?, con la gente, y entonces es por eso que él se preocupa por toda la gente y actualmente pues todos los programas de bienestar que él ha venido implementando les llega a toda la gente, y la gente tiene que participar porque es un gobierno participativo, tenemos que participar, y nada como participar en este programa que ¿quién va? ¿Michelle?
Yo,
va.
Yo sigo, bueno.
Verónica sigue con sí. el rescate del atole.
sí, digo, porque realmente es muy importante, muy interesante lo que comentamos, de porque estos proyectos en realidad surgen de los propios ciudadanos, no es, nosotros somos los facilitadores, somos los que les damos las herramientas para que ellos puedan construir estos proyectos, pero ellos son los que ya se apropian del proyecto y lo impulsan. Entonces, comentaba, para nosotros uno de los principales proyectos comunitarios que reflejan este amor hacia Tláhuac, este amor hacia la cultura, es justamente el que están proponiendo los compañeros del pueblo de San Nicolás Tetelco, y que tiene que ver justamente con rescatar toda la historia de lo que su pueblo fue en su momento, el paso de, comentaba yo en unos momentos, el paso de las canoas por toda la zona lacustre que había en esa zona, Mixquic, Tetelco, y que las personas al hacer el traslado se podían detener ahí y tomar su atole, de ahí es que les dicen los atoleros, ¿no? Entonces muchas veces nosotros que vamos a las diferentes comunidades de Tláhuac no entendemos esa parte de historia, de decir por qué en Tetelco les dicen los atoleros, ¿no? Hasta que después entras y te das cuenta que la gente que está en esa comunidad conoce su historia y está buscando la forma de que pueda seguirse reproduciendo. Entonces, este proyecto que ellos van a impulsar, que ya plasmaron en la comunidad, es el claro ejemplo de lo que queremos realmente que se haga en las 12 coordinaciones territoriales. Les decía, Tláhuac tiene 7 pueblos originarios, todos ellos llenos de historia, y aparte tiene 5 colonias que también son parte importante del desarrollo de Tláhuac. Y en cada una de estas coordinaciones hemos logrado ya tener estos proyectos comunitarios. Ahí en el caso de Tetelco, ellos están planteando una feria en donde se pueda plantear todo este asunto del rescate, la memoria de cómo eran o por qué son los atoleros, y además también tiene que ver con la producción económica de la misma comunidad, es decir, que ellos mismos puedan generar toda esta actividad económica, no con fines de lucro, pero sí con la oportunidad de que este proyecto siga avanzando, porque los proyectos también ocupan recursos. Como decía Michelle, no todo se lo podemos cargar al gobierno, y esto es lo más importante que estamos haciendo desde Embajadores de la Paz. Son proyectos que las mismas personas están impulsando con los recursos que ya tenemos, ¿no? con los recursos que ya tenemos, con los pocos recursos que podamos generar a través de las gestiones, pero con el valor más importante, que es recartar la cultura, la historia. Ese es el caso de Tetelco. Por supuesto que hay otros casos importantes, pero yo creo que es el más significativo.
Oye, Verónica, y nada tan nutritivo como un atole, ¿no crees?
Sí,
porque fíjate, sí, barato, porque bueno, los ingredientes, así que yo recuerdo, tú me corriges, harina de maíz, agua o de amaranto, harina de esos cereales, leche, pero más que nada la fruta, ¿verdad? Ahí puedes hacer atole de guayaba, atole de piña,
de fresa, de nuez.
¡Qué rico!
De todo lo que se pueda.
De mango, de nuez, ¡qué rico! Y sustituirlo, se puede tomar frío y caliente también, ¿no?
Así es, se puede tomar frío, caliente, realmente tiene una gran cantidad de proteína, de toda esta parte que es necesaria para nuestro desarrollo nutricional.
Exacto, sí.
Pero la esencia es que realmente también tiene historia. O sea, el atole por sí solo,
ajá,
también tiene una historia pues milenaria, ¿no? En este país.
Claro.
El asunto de cómo manejamos el maíz.
Fue una de las bebidas, yo pienso, prehispánicas, porque pues antes no existía el café. El café lo trajeron, ¿verdad?, de otras tierras. El vino de uva, pues también, ¿no? Entonces aquí nuestras tradiciones era el pulque, que era sagrado, una bebida sagrada que se ofrecía nada más a los grandes reyes y sacerdotes, y el atole. Yo pienso que la gran mayoría del pueblo bebía atoles, ¿verdad? Atoles de los que acabas de mencionar. Entonces, pero ahora pues las grandes mercadotecnia y el tratado de libre comercio nos ha cambiado nuestro patrón alimentario, y entonces nos han creado necesidad. Necesito tomar una coca, soy adicto a la coca, y si no tomo coca me pongo nervioso. No, por favor, la coca es un disparo al páncreas, y entonces si tú les exacto, y de otras sustancias muy nocivas. Entonces, si ustedes le están dispare y dispare al páncreas, pues llega el momento en que el pobre páncreas ya no produce insulina, ya no funciona, y es por eso también la pandemia de diabetes, ¿verdad? Y de obesidad, porque todos esos productos procesados que nos llegan y que nos han acostumbrado a comer, ¿verdad?, eso también es ha creado esta pandemia desde los años más o menos 70, 60, porque antes era otro nuestro patrón alimentario. Oye, pues qué bueno que estén rescatando esta bebida, porque es tradicional, es nutritiva y se puede hacer rápido y en un instante, ¿verdad?
Sí, es realmente un proyecto muy ambicioso, porque realmente sí, es muy sencillo y tiene toda esta... este bagaje que ya comentas, prehispánico, y estamos hablando realmente de pueblos que tienen una historia mucha antigua, realmente lo que realmente es la construcción de Tláhuac, ¿no?, cómo está formada la delegación, y realmente por eso para nosotros es muy importante que todas las personas puedan conocer el mensaje, es decir, la cultura de la paz rescatada a través de todo, de la cultura, de la tradición, de todas estas acciones que nos pueden llevar a cabo para tener una mejor convivencia. Como decía Michelle, no solamente es el proyecto por el proyecto, no solamente es la capacitación por la capacitación, realmente tiene que ver con la intención de cómo recuperamos el tejido social, que es lo que decíamos, va de la mano con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Vamos a vernos distintos, ¿no? Tú mismo lo comentas, realmente tenemos muy malos hábitos alimenticios, pero ha sido porque hemos dejado de reconocer nuestra, ¿no? Si reconociéramos la cultura del pueblo mexicano, seguramente no tendríamos los problemas de salud que actualmente tenemos, o cuánto le podemos invertir al tema de ya atender una enfermedad, cuando realmente si lo hiciéramos de forma tradicional o preventiva no tendríamos que invertir tantos recursos. Yo creo que sí es también la forma de cómo cambiamos el chip de pensar las cosas y volver a plantearnos el asunto como seres humanos y decir, okay, necesito esto para ser feliz y lo voy a hacer, ¿no? Y vamos a ser felices. Realmente es nuestro objetivo principal en Embajadores de la Paz, que la comunidad de Tláhuac pueda buscar la felicidad, ¿no? Como fin último, el fin último de todas las actividades que realicemos tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que el ser humano no sienta esta necesidad, ¿no? De decir, necesito una coca para ser feliz, ¿no? En realidad puede necesitar una tole, ¿no? Y una quesadilla gordita de Misquic, ¿no? Eso sería las actividades. Pero eso es parte de realmente de muchos proyectos, decía, Michelle comentaba de algunos otros que también me gustaría que ella que pudiera platicarnos, porque este es uno de muchos, ¿no? De muchos, y hay otros que ya hemos llevado a cabo, realmente ya hoy, después de desde marzo para acá, ya estamos dando resultados de lo que estamos realizando, y uno ve en los compañeros, en los embajadores de la paz, este compromiso de seguir adelante, porque realmente sí podemos como ciudadanos aportar nuestro granito de arena a que cambien las cosas, ¿no?
Qué bueno, pues es un proyecto muy creativo, muy novedoso, en base al rescate de la cultura de estas comunidades y de todas nuestras tradiciones, que también debido a la cultura neoliberal, a la mercadotecnia, pues se nos olvida, lo hacemos a un lado, lo vemos disminuido, lo vemos lo discriminamos, pero no, porque ya hablábamos ahorita tan solo de la nutrición. Si ustedes como parte de su programa le hacen ver a la gente, ¿verdad?, que lo que está consumiendo le produce enfermedad, le produce tanto sufrimiento y que lo pueden sustituir por otras cosas, ¿verdad?, y que son parte de la cultura. ¿Qué nos puedes ampliar en este proyecto tan interesante, Michelle, por favor?
Sí, claro. Pues ya esa es la parte de la alimentación, hablábamos, ¿no? Que también es como muy muy bueno para todos nosotros, pero también tenemos otros proyectos que van encaminados a la educación, por ejemplo les comentaba el de la lectura, ¿no? Es ahora las bibliotecas han sido un poco olvidadas y entonces tratamos de hacer un rescate también a, no a las bibliotecas, pero sí a la lectura, a fomentar esa lectura. A lo mejor tenemos un aparato electrónico que ya también puedes leer ahí, entonces nosotros queríamos hacer esta biblioteca itinerante, de acercarnos a los jóvenes o a los niños que estuvieran interesados, pero haciendo como una sinergia también de manera artística, porque acompañábamos con música de fondo, y pues se hizo ahí también sinérgico con el palomazo, y se hizo el palomazo literario, ¿no?, que ahorita está en función, como decía Vero, y se está llevando a los siete pueblos. También tenemos un proyecto que me gustó bastante, que se llama Juegos Tradicionales, que tiene que ver con el juego de la reata, de las escondidas. Pero yo les decía, no es solamente hacer el proyecto por hacer, sino tenía una intención. Y esto era que educáramos a los niños sin hacer ejercicio y que alejáramos un poco de los aparatos electrónicos, porque también eso fomentaba un descuido a la salud para los niños y generaba a lo mejor obesidad por estar sentados tanto tiempo. Entonces ahí decían los embajadores de La Paz que hicieron este proyecto, decían que ellos iban a fomentar el deporte por medio de los juegos tradicionales y también dando un poco de alimentación, ¿no? En lugar de tomar refresco o unas papitas, pues les iban a llevar fruta picada y aguas, iban a también a tratar de incluir a los papás, porque finalmente también esto es como de parte de inclusión, y entonces ahí tiene un trasfondo, todo tiene un trasfondo, cada proyecto tiene como su intención, su especialidad.
Refiriéndome los círculos, hacen círculos de lectura, me imagino.
Sí, parecidos
a los círculos de lectura. ¿Les dan un tema, les dan un libro a leer o cómo están organizados, Michelle?
Sí, tenemos una variedad de libros que también han sido por parte de donación de todas las personas que los apoyan. Más de 300 libros, entonces pues ya los chicos van y el que más les interesa, ¿no?, les hacemos como la lectura para que se vayan familiarizando con el tema y les damos un poco de cultura por parte de del palomazo, que como les decía, con un fondo musical.
¿Qué quiere decir palomazo? Yo no entiendo bien ese
término. El palomazo es cuando alguien dice, vente, vamos a echarnos una cancioncita, ¿no?, de forma de acapela. Bueno, pero aquí el diputado Rigoberto fue creado por él. Él hace sus viernes de palomazo y entonces todas las personas van ahí a cantar, a actuar, a declamar. como decía Vero, todo enfocado a la felicidad, ¿no? Hay personas que nos encanta estar en un auditorio expresándonos de manera verbal, y entonces con esa intención es de ir a cantar, que normalmente la mayoría de las personas suben a cantar, pero bueno, también hay unas que suben a declamar o suben a tener ahí como una participación que les hace sentir como una estabilidad, bueno, felicidad más que nada.
Oye, pues qué interesante, y volviendo al libro, tú nos decías que tienen más de 300 libros ya que han donado y que entonces invitan a los chicos a leer, ¿verdad?
Así es.
Haciendo énfasis, por ejemplo, en que, bueno, los libros como tales, aunque ya hay libros electrónicos, pues tú te puedes llevar un libro abajo de un árbol, y si se va la luz, pues nada más el sol nos puede indicar, ¿verdad? Pero en cambio, si se te descarga la batería de tu tele, pues ya te quedaste sin libro. Entonces, en un libro de papel, pues puedes volver la página y la otra y volverla a releer, y puedes subrayar, puedes poner un asterisco donde más te llame la atención. Entonces, la lectura de un libro no tiene que desaparecer.
Así,
¿no?
Es, y va acompañado de un moderador y con una serie de preguntas que se les hace, ¿no? ¿Qué te deja este libro? ¿Qué entendiste? Y eso pues todavía ayuda un poco más a entender por qué se lee, ¿no? Porque es como plasmarte, ¿no? Ahí a ver de qué trata y meterte a la historia o meterte a la nota, ¿no? Y entonces tenemos una serie de preguntas como estratégicas de donde el moderador al final de la lectura pues se la aplica, ¿no? Y
sí, acostumbrar la mente a que leyendo tú puedes desarrollar la imaginación.
Exacto.
La creatividad, porque quizá ahora los niños de hoy no están acostumbrados a concentrarse, porque para leer, por ejemplo, a José Saramago, es hermoso, yo he leído algunos libros de él, y El Elefante, por ejemplo, hay, imagínense esas caravanas de elefantes a través de los territorios, cómo iban vestidos. En fin, y tantos libros, ¿no?, de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, yo lo vi un ladrillote, dije, qué barbaridad, yo, ¿qué voy a leer ese ladrillote? No, pues saben que sí lo leí, y desde la primera página, y me fui, ni me enteré cuando lo había yo terminado, pero sí, hay libros así. Entonces sí, qué bueno que están haciendo esta actividad, porque sí, no podemos comparar un libro de papel con un libro en internet o un libro electrónico. Claro que la herramienta es una herramienta, el internet, los teléfonos, muy necesaria en la actualidad, pero sí, no es sustituible. Los libros de papel siempre deben de existir, ¿verdad? Porque sí, tienen muchos elementos que no son sustituibles. Qué bueno, esta actividad también nos habla de que ustedes están buscando la felicidad de la gente. La felicidad de la gente rescatando todos estos hábitos de lectura, de alimentación, de juego. Qué bonito lo de los juegos. A ver, dinos del juego de la reata.
Sí, es con la cuerda, ¿no? Como comúnmente antes lo hacíamos, y creo que ahí, bueno, yo recuerdo cuando era niña, no teníamos una reata, pero agarrábamos a lo mejor el mecate de donde mamá tendía la ropa, ¿no? Y eso nos daba creatividad, porque también estamos fomentando eso justo, el pensamiento creativo, para quienes hacen estos juegos y para quien hace el proyecto, ¿no? Porque son personas que los hicieron y pues dijeron, a ver, cómo qué les atrae y para qué público lo va a ir dirigido. Entonces es como un pensamiento creativo de parte de las dos facetas. Y de la reata, bueno, les comentaba, es como crear también, es decir, ¿cómo voy a saltar la cuerda si no tengo una cuerda? No tengo. Y entonces empiezas a crear y decir, bueno, puedo saltar con el mecate de mamá, o puedes agarrar una manguera. Yo me acuerdo, si lo mojan, yo me acuerdo que agarraba la manguera y empezaba a saltar, no tenía la reata, ya después me compraron, pero bueno, es fomentando esta parte, ¿no? Rescatando también.
Chile, mole, pozole.
Chile, mole, pozole, exacto. Sí. Y ahorita, bueno, nos comentaban que también hay que hacer los proyectos con lo que tenemos y no con lo que no tenemos, ¿no? Normalmente el pensamiento se limita y siempre estamos viendo, ay, no, es que no tengo esto y es que mejor me limito porque no tengo cómo hacerlo. Entonces, estos proyectos pues van encaminados a eso, en ver lo que tenemos y que no hay ningún problema, lo puedes hacer, ¿no? Siempre va a haber una solución para ese tema y pues los juegos no son la... pues son el principio para poder crear, ¿no? Y para poder seguir luchando por nuestras tradiciones.
Sí, y realmente viendo la creatividad de los niños y la curiosidad, realmente, pues los niños, o sea, sacan el juguete de la caja y muchas veces el juguete se aburre. Y agarran la caja. Y agarran la caja.
Sí.
La caja le sirve de nido, le sirve de casco, le sirve de barco, le sirve de muchas cosas. Yo lo veo con mis nietos. Entonces, tienen mucha creatividad y como tú dices, no es necesario tener los grandes elementos, porque al juguete pues se le acaban las pilas y también pues ya no rueda,
se va y
ya
se arrumba.
Y se arrumba. En cambio, les digo, este tipo de situaciones o un botecito,
como batería, ¿no? Haciendo música,
sí.
Guardando, haciendo, no sé, jueguitos de mesa.
Entonces, sí. ¿Ustedes tienen ya clasificadas estas actividades?
Sí, si se da cuenta.
¿Las tienen con un programa, con un horario de días, o sea, todo ya está bien implementado? ¿Nos puedes decir, Verónica, por favor?
Sí, claro, sí tenemos una agenda de actividades, digo, hablando ahorita un poquito, si me permiten, del tema de los niños, también realizamos con ellos un curso de verano, ahora que estuvieron en vacaciones, y este curso de verano pasaba con todos estos ejes, justamente no era un curso de verano a lo mejor tradicional de regularización, matemáticas, español, ¿no? En este curso de verano les dimos el tema de la cultura de la no violencia, los derechos de las niñas y los niños, el cuidado del medio ambiente en el cambio climático y el asunto del acceso a la música. Ahí una de las cosas más importantes que realizamos fue que el diputado nos hizo favor de donar árboles para los niños y una de las cosas principales es que los niños le pusieron un nombre. El nombre cambia la visión del árbol como tal, porque ya es parte de un ser querido, es decir, ya estoy responsabilizándome ante la sociedad y que lo voy a cuidar, es como mi hijo, ¿no? A mi hijo, a mi hija en este caso, le pongo un nombre y todo el mundo sabe que esa persona yo la voy a cuidar toda la vida. Entonces, ese tema lo reproducen, el tema de los árboles, y todos los niños le pusieron un nombre y durante los 15 días que duró el curso de verano, los niños cuidaban al árbol. Al final de ellos se lo llevaron, lo sembraron en su domicilio y ya tenía un nombre, ya era parte de, ¿no? Ya era parte de... para que lo cuiden, así es. Entonces, nos estamos sumando a un tema, un reto real que es el cambio climático, es decir, cuántos millones de árboles tenemos que sembrar para que realmente cambie un poco lo que estamos haciendo, porque si en 30 años no cambiamos lo que pasa ahorita, pues ya no vamos a estar en esta condición, vamos a tener condiciones muy, muy graves. Entonces, decimos, ¿qué queremos lograr? Pues a lo mejor la conciencia en el asunto del cambio climático. ¿Cómo lo hacemos a través de los niños? ¿Y cómo hacemos que realmente el niño tenga amor por eso? Pues vamos a buscar la forma de que ese niño se apropie del árbol, lo cuide y lo vea crecer. Entonces ahí generamos una dinámica a través de la música también para que ellos lo pudieran reconocer. Y en el asunto del acceso a la música, también se realizó con ellos actividades para que pudieran hacer un instrumento musical con un popote ellos pudieron hacer una trompetita, hicieron acordeón, todas esas cosas con una manguera, ¿no?, reciclada, y los niños pues realmente, volvemos al tema de la felicidad, ¿cómo con cosas tan sencillas realmente podemos impactar positivamente en los niños?
¿Y qué nos genera la felicidad? Paz, ¿no? Finalmente, pues ahí va también con ese trasfondo, que es generando la cultura de la paz.
Entonces, bueno, a partir de ello, pues sí se han generado todas las actividades que nosotros tenemos programadas están a partir de las coordinaciones territoriales. Volvemos a retomar el tema que en Tláhuac hay 12 coordinaciones territoriales, cada uno de ellos tiene su grupo de embajadores de la paz, también depende del tamaño del territorio, hay quienes tienen hasta 300 embajadores de la paz, hay quienes tienen 50, 20, ¿no? Dependiendo del territorio. Y a partir de ello, con ellos generamos las actividades. una de las cosas que yo quería destacar es el tema de que hoy actualmente ya tenemos una sede de Embajadores de la Paz, ya tenemos un espacio físico que no teníamos a lo mejor hace cuando empezamos en marzo, hoy ya lo tenemos, ya puede llegar toda la gente a participar y ahí estamos impulsando un proyecto muy importante que se llama Promotores Culturales, que es este tema también es importante. Bueno, yo aprovecho también para mandarle saludos a mis compañeros, ¿no? Si me lo permite, que están ahí en la sede de Embajadores, el profesor Pedro Pelayo, nuestra compañera Miriam, nuestra compañera Blanca, Lulú, Alejandra, y por supuesto también a nuestro amigo Rigoberto Salgado, que es el que nos está dando este impulso. Ahí en el asunto de promotores culturales, actualmente estamos dando un proyecto que se llama un taller de cuentacuentos. Volvemos al tema de la lectura, ¿cómo lo podemos llevar de la mano con la biblioteca itinerante? Ahorita ya tenemos 300 libros donados, todos los viernes los niños se pueden acceder, tenemos una sala muy cómoda para que ahí vayan y se sienten, se lean. Y ahora, ¿cómo le damos este impulso? A través de los promotores culturales. Y actualmente estamos llevando a cabo una actividad muy, muy padre. Empezó este lunes y que tiene que ver con un taller de cuentacuentos.
Bueno, vamos a nuestra pausa musical y regresamos con ustedes. Sean bienvenidos.
Morena, Morena.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza y es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá.
¡Morena!
De nuevo México, la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Es la mejor manera de ganar para sus hijos democracia verdadera, porque
Bueno, pues aquí estamos con ustedes todavía. Fíjense que dentro de los 50 puntos para la transformación de nuestra nación, nuestro presidente ha puesto que cuidaremos el patrimonio cultural de México, estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, artesanos, escritores, pintores, escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la creación y a la promoción artística y cultural. Entonces, ahorita me refiero a esto porque Verónica nos estaba hablando de la cultura, cómo ustedes la están manejando en Tláhuac, y realmente ojalá y se pudiera replicar en todo el país, porque realmente todo el país tiene muchos juegos, ha de tener libros. Yo, bueno, he estado en algunos municipios de la República y sí hay bibliotecas y sí hay libros. Entonces la situación es de que la gente se anime, ¿verdad?, de que sean asertivos, como dice Michelle, y de que formen esos círculos de lectura, de que alguien emprenda esta tarea para que pues no necesiten estar viendo la tele. ¿Para qué ven la televisión? La televisión nos crea un modelo de vida pues que no tenemos. Nos limita la mente, nos limita la creatividad, nos hace patrones falsos de conducta, realmente, porque muchas veces pues nos lleva a culturas que de American Way of Life, que le dicen, ¿verdad? Y que pues realmente no es nuestro forma de vida, y que tenemos otra forma de vida. Tenemos mucha creatividad, tenemos muchas tradiciones y cultura que podemos reactivar y hacer que renazca, como lo están haciendo aquí en este programa de Embajadoras por la Paz en Tláhuac, que está impulsando el diputado Rigoberto Salgado. Cuéntanos, Verónica, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues como les comentaba ahorita, iniciamos desde el día de ayer una actividad para nosotros muy importante. Estamos hablando realmente de que nosotros tenemos 146 comités de embajadores de la paz. Cada comité tiene al menos 10 embajadores, es decir, son más de 1,400 personas que están participando ya en este proyecto, que ya es una realidad. Y en todas ellas vamos a llevar a cabo el impulso de un promotor cultural por cada comité, es decir, estamos hablando de más de 100 promotores culturales. Todo tiene que ver, por supuesto, con la lógica de Morena, ¿no?, la lógica de la estructura territorial, y que se pueda replicar en estas acciones para que realmente podamos llegar a todas las comunidades. El día de ayer le comentaba, allá iniciamos, ahí desde que se lanzó la convocatoria, hemos tenido una respuesta muy importante porque estamos llevando a cabo el primer taller de cuentacuentos. Es decir, nosotros le vamos a enseñar a una persona cómo leer un cuento, porque también a veces leemos por leer, ¿verdad? No hacemos esa emoción, ese sentimiento, y tenemos nosotros muchos compañeros muy muy capaces en el ámbito de la cultura, que nos están ayudando a realmente a que ese sentimiento de la lectura de un simple cuentito, que puede ser de dos o tres párrafos, nos lleve a otro mundo, ¿no? Como comentaba, es la imaginación, pero también tiene que ver cómo lo lee la persona que es el cuentacuentos. Y el cuentacuentos es pues así, nada más, uno sin nada, ¿no? Es decir, no se ocupa más que una buena lectura, un buen cuento, y que la persona pueda ser capaz de transmitir y llevar a otros lugares a las personas que lo están escuchando. Este proyecto de cuentacuentos dura 2 sesiones de 2 horas, es decir, en 4 horas una persona ya, nosotros estamos buscando la forma de que sea un buen cuentacuentos, y que le vamos a pedir de favor que vaya con sus familias, con su primer círculo, y que les lea un libro a la semana, ¿no? O que les lea 2 veces a la semana, un pequeño cuento nada más, que les despierte realmente, no solo a los niños, sino a toda la gente, esa situación de decir, yo quiero seguir leyendo, porque efectivamente la televisión, los videos en YouTube, toda esta parte ya está muy industrializada y ya no te permite imaginar, ¿no? Yo me peleaba hace poco justamente con el tema de mi bebé, de que decía, bueno, es que le ponen ya la canción de la vaca y ya está ahí la vaca, ¿no? O sea, ya no hay esa parte de que cuando antes, cuando yo era niña, me leían, yo me imaginaba las cosas, ¿no? me imaginaba la vaca, ahora ya ven a la vaca, ya no se puede imaginar la vaca porque ya la tiene ahí, ¿no? Entonces, es volver a rescatar lo básico, lo que realmente nos hacía felices, y este tema de la actividad de cuentacuentos está abierta para toda la comunidad, que también se quiera sumar y participar ahí en la sede de Embajadores de la Paz. Y aparte de ello, vamos a tener un taller de proyección escénica, es decir, cómo además podemos generar con el teatro. Digo, y aquí comentábamos hace algunos meses el asunto de Escuelas para la Vida, que también es un proyecto que impulsó el diputado Rigoberto, y que nosotros vimos en los niños, en el asunto del teatro, cómo les daba ese liderazgo, esa proyección de poderse parar frente a una persona, y no solamente por el teatro en sí, en realidad por la habilidad que tenían que desempeñar para que la gente pudiera escuchar esta parte de cómo actuaba. Entonces también, a partir de toda la experiencia de todo lo que se realizó en su momento, ahora nosotros vamos a impulsar este taller de proyección escénica para que tengamos al menos 3 o 4 grupos de teatro en toda la delegación que puedan llevar a cabo estas actividades en las comunidades. Es decir, todo va a bajar a las comunidades, ¿no? Pero realmente aquellas personas que estén interesadas en ser parte de estos proyectos están abiertos y pueden sumarse, y son los que estamos realizando y vamos a realizar durante todo el mes de septiembre. Empezamos el lunes y vamos a terminar con todas las fiestas patrias. Vamos a terminar ya con todas las 12 coordinaciones cerca del 24 o 25 de septiembre para que ya podamos tener cuentacuentos. Y decíamos, algo tan sencillo como pararse y leer, ¿qué te da? ¿No? Pues te da todo un mundo, te abre toda una posibilidad mágica de cosas. Y eso es justamente el tema de los embajadores. ¿Cómo hacemos más con los pocos recursos que tengamos? Pero los recursos no van a limitar nuestra imaginación y nuestro talento, entonces ahí es donde nosotros estamos abonando esta situación. Y bueno, y también aprovecho también para comentarles que aparte de todo esto, es la primera situación que tenemos en la ciudad, ya contamos con una orquesta musical de Embajadores de la Paz. Y la orquesta es hermosa.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto.
Y esta orquesta va y va a todas las comunidades. Ellos de forma permanente están impulsando a través de la música. Es otra rama, ¿no?
Oye, ¿y son niños o son adultos?
No, son personas adultas.
Son adultos, sí.
Pero realmente tienen una conexión con los niños. Yo decía en el curso de verano, digo, los niños cantando El Cielito Lindo, cantando de Ojalá que llueva café. Es un himno realmente, ¿no? Bueno, es el himno de Embajadores de la Paz, es El Cielito Lindo, ¿no? Todo aquel que nos quiera reconocer cuando nos escuchen cantar El Cielito Lindo es porque saben que somos Embajadores de la Paz de Tláhuac, ¿no? Y ese tema es la conexión, realmente el tema de la música. Entonces, esta orquesta va a todas las comunidades generando eso, que la gente pueda cantar. Decíamos, en el marco del palomazo, no solamente es el hecho de subirse y cantar, es realmente lo que siento, lo que yo vivo cuando escucho que canta otra persona, cuando veo que canta otra persona, o cuando canto yo, o cuando escucho la orquesta. Porque realmente, digo, hay transmisiones en vivo que pueden seguir también. Si uno ve a la gente la expresión de esa oportunidad, y ese momento de cantar todos juntos, El Cielito Lindo,
contagia
y nos da el poco espacio de felicidad que cuando llegamos a nuestra casa decimos, pues ya tuve mis 5 o 10 minutos, lo que sea, pero realmente es eso. ¿Cómo ese poco tiempo de calidad puede impulsar para cambiar la vida de la gente? Entonces también a los compañeros de la orquesta, de la banda Embajadores de la Paz, también pues les enviamos un saludo y un agradecimiento por todo lo que nos han aportado, porque realmente es mágico poderlos escuchar, ¿no? A ellos.
Oye, pues qué hermoso proyecto, porque pues si realmente piensan en que la gente puede ser feliz con poco. No precisamente se necesita la pantalla de 60 pulgadas, ¿verdad? Para estar ahí viendo qué, pues quién sabe, y que se te paraliza la mente, ¿no? Entonces, pues todas estas actividades comunitarias con las personas que ustedes tienen programadas, agendadas, ya con un sistema en base al tiempo, a la edad, en fin, pues es volver a que la gente recapacite, reflexione sobre la riqueza que tenemos, ¿sí? Desde la gastronómica, ¿verdad? Porque hablábamos del atole y nos falta hablar del nopal, ¿verdad? Pero los libros, los juegos, la representación escénica, el cuentacuentos, como decía Verónica, es muy importante, como las cuentacuentos son capaces de leer un cuento y emocionar al auditorio, porque ellos a sí mismo van sintiendo el cuento y sin representación de ningún tipo, simplemente la entonación de su voz, ¿verdad? Y los niños escuchan y les atraen la atención. Antes quiero, me han pasado la lista y vamos a mandar saludos a Juan Manuel Hermosillo, a Natalia Galván, a Jesús Vargas, muchas gracias por estarnos escuchando, a Amelia Cruz, Amado Grijalva, Gloriosa Pastrana, Carlos Ortiz, un saludo, un abrazo, a Pedro Dávila, a Darío Santos, a Luis Rubén Álvarez, a Guillermo Hurtado, a María Gasco, María Orozco y Patricia Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa está al aire gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx, y que se queda grabado en el Facebook de Radio AMLO y también de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México. Ahí lo pueden volver a ver para que lo vean sus familiares, sus parientes, sus amigos, y lo pueden volver a ver y ahí dejarnos comentarios. Nosotros lo vamos a volver a ver y les vamos a dar una respuesta a sus comentarios. Entonces, pues este programa es muy amplio, según estoy viendo, ¿verdad? Y ustedes lo han desarrollado y también, pues intervienen, no sé si tengan algo para los adultos mayores en específico o me puedan decir que tienen en específico para algún grupo de mujeres, por ejemplo, porque estamos en Morena Mujeres.
Sí, claro, nosotros reconocemos toda la diversidad de la población. Digo, para el caso específico de mujeres, justamente estamos impulsando talleres de equidad y género y violencia, ¿no? Prevención de la violencia. Eso lo hacemos de forma mensual con una compañera que nos está haciendo favor de participar, nuestra compañera Leirú. Ella lleva a cabo esta actividad de forma permanente. Lo hacemos en dos sesiones, viernes y sábado, y lleva todo un proyecto de cómo hacer que la mujer tenga esta capacidad de descubrir primero si es o no víctima de violencia, en las diferentes formas que se puedan expresar, de cómo ella puede tener esta oportunidad de salir adelante, ¿no? De decir, bueno, sí estoy siendo violentada, pero cómo también yo puedo poner un alto, cómo puedo decir ya no más, y cómo puedo seguir adelante con mi vida y con las actividades que yo realizo para realmente ser una mujer empoderada. Estamos buscando empoderar a la mujer, ¿no? Que la mujer pueda tener esta capacidad de decir, si fuese víctima de violencia, ya basta, y hacia adelante, ¿no? Como decía Michelle con el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que las mujeres lo hagan? Sí lo hemos hecho, digo, actualmente hace dos semanas, llevamos a cabo nuevamente esta sesión con todas las compañeras, y de forma permanente lo estamos haciendo una vez al mes. Ahora que ya tenemos la sede, pues va a ser en la sede de Embajadores de la Paz, ¿no? Actualmente la llevamos a cabo en otros espacios, pero ahora ya va a ser ahí, y también se pueden sumar todas las mujeres por parte de todo lo que estamos impulsando con ellas. Tenemos y estamos buscando el vínculo con diferentes asociaciones civiles para que nos puedan ayudar también en el tema de la salud de la mujer, es decir, cómo se puede cuidar, qué tiene que ver con el tema del cáncer de mama, qué tiene que ver con el asunto de la colposcopía. Sí estamos buscando la forma de acercarles los servicios a las mujeres de tal forma que ellas puedan ser parte de cómo me cuido para que yo esté bien. Primero y lo más importante es que la persona esté bien, ella en su personalidad como mujer, para que posteriormente pueda ofrecer eso, porque volvemos igual, es el mismo tema de la felicidad y el amor, ¿no? Si yo me quiero, puedo ofrecer amor. Si no me quiero, pues ¿qué voy a ofrecer al mundo, no? Si no tengo esa capacidad. Entonces nosotros estamos buscando con las mujeres justamente esa parte, que haya un reconocimiento de su individualidad, de su personalidad, que pueda reproducirse y que ellas puedan decir y tomar las riendas de la vida para que de ahí se proyecte hacia adelante, ¿no? Siempre ha sido un impulso muy importante el tema de las mujeres, y eso lo seguimos haciendo. Y para el caso de los adultos mayores, igual estamos buscando ahí la sinergia. Digo, se habla también un poquito en el tema de que se le puede dar estimulación temprana a los bebés, que también es una de las actividades que se realizan ahí en el módulo del diputado Rigoberto, y también aprovecho para mandarle un saludo a las compañeras del módulo, que seguramente nos están viendo, a todas y cada una de ellas que participan, Y actualmente, justamente hoy, por la mañana, nos estaban comentando que vamos a tener la oportunidad de participar con una asociación civil para dar este tipo de estimulación, pero ahora a adultos mayores. Es decir, porque a veces los adultos también pasan a ser un poquito niños, ¿no? Entonces vamos a buscar la forma en que ellos puedan tener esta actividad, de que ellos puedan generar la propia actividad que ellos tengan, para que también puedan empoderarse. Es decir, nosotros en toda la situación, niños, mujeres, adultos mayores, que serían los grupos vulnerables, los adultos en general, estamos buscando justamente el desarrollo de la personalidad, ¿no? Que sean personas justamente asertivas, ¿no? Que sean personas que se puedan plantear proyectos y que esos proyectos los lleven a cabo. Entonces, en eso estamos trabajando. Digo, ahorita, decía, empezamos en marzo, ya hemos tenido o tenemos muchas actividades en puerta y vamos a seguir creciendo. Ojalá que la próxima vez que nos invite ya le podamos dar todos los más resultados.
Claro, este programa es por ustedes, es para ustedes, pueden venir cuando gusten. Y ya saben que estamos por alcaldía nada más, porque todas las alcaldías tienen que participar, ¿no? Y tienen que darnos a conocer sus programas, lo que están haciendo, y son 16 alcaldías en la Ciudad de México, entonces con mucho gusto aquí las vamos a recibir. Y sí, pues en base a la diversidad que hay dentro de los seres humanos, bueno, qué bueno que hay gente que le guste trabajar con bebés, y ahí, así se reproduzca todo lo que ella o ellos puedan hacer por los bebés, por las personas mayores también. Hay gente que le gusta trabajar con las personas mayores, y sí, como tú dices, bueno, vuelven a ser como bebés, ¿no? Como bebés, y precisamente una teoría del Alzheimer nos dice que debemos de, para evitar esa enfermedad, bueno, pues hacer muchos crucigramas, sopa de letras, y hacer ejercicio físico, porque en el momento en que como persona mayor se queda uno sentada porque le duele la rodilla, porque le duele esto, ¿no? En ese momento ya le van a doler las dos, luego le duelen los hombros, y ya llega un momento en que no se mueve. Entonces esos adultos mayores se tienen que mover, ¿verdad? Se tienen que mover, como decía Michelle, creo que les van a dar tai chi, ¿verdad? Tai chi.
Podría ser como una de las actividades, ¿no? Que es estimulación. Tai chi ayuda a estimular y a tener esos ejercicios que estimulan el cuerpo, ¿no? Y yo creo que sería como una buena actividad, ahí lo vamos a anotar, no sé.
Sí, porque, bueno, pensando en la pirámide poblacional pues no solo de la Ciudad de México, sino de muchas ciudades, pues hay muchas personas adultas mayores, ¿sí? y entonces tienen que tener otras actividades, y asimismo no precisamente de cuidado y de preocuparse por los demás, porque ya como personas mayores ellos ya trabajaron, ya dieron toda su vida para los demás. Entonces, pero sí para estar tranquilos, disfrutando, ¿verdad? Y entonces cuidando de su salud, porque ya llega el tiempo de que la única responsabilidad de un adulto mayor es precisamente esa, cuidar de su salud. Entonces, uno de los cuidados de la salud pues tiene que ser ejercitarse. Claro, no como los jóvenes, pero sí hay ejercicios especiales que pudieran hacer los adultos mayores, y juegos de mesa o actividades que involucren el sistema de psicomotriz, neuronal, de neuropercepciones. Entonces, todas esas y existen. Entonces, qué bueno que también vaya a haber dentro de su programa esta serie de actividades para que esos adultos mayores también estén felices. Y Michelle, ¿nos ibas a hablar acerca del territorio?
Ya lo dijo Vero, ya lo comentó, se hicieron ya 146 comités, ya tenemos más de 1,000 personas capacitadas en este tema de cultura de paz, y pues vamos a seguir avanzando, todavía falta, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando, construyendo por Tláhuac, por la comunidad, por la gente, por la población, haciendo uno, ¿no? Como humanidad,
Y pues nada, yo solamente los quiero seguir invitando a que sigan participando, a que asistan con nosotros. Ya como dice Vero, tenemos una sede especialmente para embajadores de la paz. Entonces pues los invitamos a que sigan participando con nosotros. Y hay una frase que dijo Vero al principio, que la dijo Mahatma Gandhi, que no hay camino hacia la paz, sino la paz es el camino, ¿no? Entonces pues sí, seguirlos invitando y a que participen en este proyecto.
Oye, aquí viendo tus apuntes, tú también dices que está lo de textura...
Tertulia literaria, que fue la que...
Tertulia literaria.
Cuidado de mascotas.
Ah, eso es muy importante también, el cuidado de mascotas, porque pues sí, las mascotas existen dentro de nuestra familia, porque llegan a ocupar un lugar muy importante en nuestra familia. Y si, los psicólogos también recomiendan que los niños tengan mascotas. Uh-huh. No solamente los niños, también los adultos mayores les sirven de compañía, de darles afecto, de tener algo, un perrito a quien pasear, ¿verdad? Y los adultos aprovechar para hacer ejercicio. Entonces, respecto a las mascotas, ¿está incluido dentro de su programa? ¿Quién me podría decir, Vale?
Sí, fue yo. Sí, fue uno de los proyectos que también salieron y nacieron dentro de Cultura de Paz, de Embajadores, perdón, de la Paz, y fue el cuidado de las mascotas por unos compañeros, que era como fomentar el cuidado, ¿no? Que no nada más era tener una mascota en casa, sino también implicaban otras cosas, que era como educarnos, de saber cómo cuidar a... Bueno, decía Vero, ya no son mascotas, sino ya son nuestros acompañantes, animales de compañía, y pues tendríamos que ver también, educarnos en esa parte de saber cómo los vamos a cuidar y cómo debemos cuidarlos, ¿no? Normalmente tenemos un animal de compañía en casa y lo que se hace es así de, bueno, tengo a mi animal y lo suben a la azotea y mientras está en el sol y no toma, y bueno, no le dan de agua o todo el tiempo la pasamos en calle trabajando, y entonces ellos pues son como los que sufren. Y los compañeros que hicieron este proyecto de cuidado de mascotas era justo para mascota, pero también para educarnos a nosotros y saber cómo hacerlo.
Cuando un niño tiene una mascota, se hace más responsable, tiene que hacerse responsable pues de cuidar un ser vivo, ¿verdad? Así como cuando siembra un arbolito, que nos estaba diciendo Verónica, entonces lo siembra y tiene que cuidarlo, tiene que regarlo, en fin, entonces eso implica que el niño sea responsable, al igual que una mascota, que es un ser vivo. Entonces, en principio, no regalárselos como un juguete, porque una mascota no es un juguete, es un ser vivo que sufre y que vive y que tiene derecho a una vida también libre de violencia.
Así es.
Entonces, eso hay que hacérselo saber también a los niños. Yo lo incluiría en la educación, porque sí, el hecho de que un niño tenga una mascota implica que él sea responsable, que se haga responsable de cambiarle el agua, de ponerle sus alimentos, sus croquetas, si es perrito, si es gatito, en fin, luego a veces tienen tortugas también, en fin, cualquier tipo de mascotas, ¿no? Una vez, fíjate que a mí las aves no me gustan como mascotas, porque ¿por qué las enjaulas?
Si para eso tienen alas, ¿no? Exacto, para estar libres.
Exacto, tienen alas para volar las aves. Entonces déjenlas volar, mejor acérquense a un arbolito, mejor en ese arbolito que sembraron, si crece, va a haber algunas aves que van a anidar en él. Entonces, porque también eso desconocemos, cuando mandamos tirar un árbol, decimos, ay, sí, es que estorba mi ventana, es que avienta mucha basura, ay, sí, es jacaranda, uy, cuánta basura, pero no estamos viendo los beneficios que da. Ese árbol nos da en primero oxígeno para respirar aire puro y nos da también su sombra para sentarnos abajo de él. No es lo mismo sentarse abajo de un árbol que abajo de una cornisa de plástico, ¿verdad? Un techo de plástico que un techo de cemento, nosotros lo vemos en la playa. Siempre vamos a preferir las palapas hechas con hoja de palma, porque no es lo mismo realmente la situación de calor, no es la misma, es mucho más agradable sentarse abajo de un árbol o de una palapa hecha de, con hojas de palmera. Entonces, bueno, es todo lo que nos puede dar un árbol, aparte de que ese árbol tiene multitud de nidos, de aves, en fin, es todo un ecosistema, y si vamos a cortar ese árbol, pues todas esas aves, ¿a dónde van a ir, verdad? No van a tener dónde refugiarse. Las mariposas, ¿dónde van a hacer su capullo, verdad? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con la naturaleza. Entonces, tener una mascota implica responsabilidad, y ahora los psicólogos nos recomiendan eso. Si queremos hacer un niño responsable, vamos a darle una mascota, pero no la compre, adóptenla, porque hay muchos perritos que la gente sin conciencia los avienta a la calle, y en algunos parques de la Ciudad de México, no sé en Tláhuac si haya, que luego hay, se colocan kioscos los sábados, los domingos, de las asociaciones que se han dedicado al cuidado de las mascotas en situación de calle, y entonces los cuidan, les dan de comer y los exhiben allí para que la gente los adopte, porque definitivamente es mucho mejor adoptar una mascota que comprarla. Evitamos el negocio con seres vivos, que pues en realidad es muy lastimoso, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí, Michelle, a ver, ilústranos más.
Pues sí, va encaminado de eso, y si quieren ahorita en la pausa musical seguimos hablando.
Por el poder se quieren yo también voté por él. Yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él. Yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama.
Pues sigamos mandando saludos a nuestros radioescuchas que amablemente están con nosotros.
Tenemos a Itzel García, a Silvia Guajardo, Benjamín Juárez, Gabriel Sánchez, un abrazo afectuoso, Gerardo Hernández, Pedro Montes de Oca, Luis Ávila, José Torres, María Echeverría, a Socorro Quirós, a Claudia Reséndiz y a Verónica Guevara. Muchos saludos a todos ellos, gracias por estar con nosotros. Pues estamos hablando de un programa muy, un proyecto que se está desarrollando en la alcaldía Tláhuac, impulsado por el diputado Rigoberto Salgado. Este proyecto incluye muchas actividades para que la gente recupere muchos aspectos de nuestra cultura urbana y ancestral y de tradiciones que hemos perdido, porque pues a veces nada más prendemos la tele y estamos ahí viendo la tele toda la tarde, ¿verdad? Y entonces pues nos secuestra la tele, nos secuestra los modelos de vida que se muestran allí y nos secuestra el celular también. Entonces dejemos un poquito ese tipo de hábitos y vamos a impulsar estos programas de los que nos están hablando Verónica y Michelle, que son tan creativos y que hacen que la gente participe. A ver, Michelle, dinos, ¿qué más nos puedes contar?
Sí, muchas gracias. Pues seguimos hablando sobre el proyecto de cuidado de mascotas, que lejos de pues de cuidar a la mascota, que bueno, ese es el fin, es educarnos primero nosotros para saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo educar a una mascota. Yo les comentaba hace un rato que a veces dejamos a un perrito pues en la azotea, no nos vamos a trabajar y ya hasta que llegamos en la noche lo cuidamos. Entonces el proyecto que hicieron los compañeros fue justo eso, educarnos nosotros de qué implicaba tener una mascota en casa. Decíamos, hablábamos de las aves, que pues no está bien que estén enjauladas, hablábamos también de los pececitos, ¿no? De todo ese tipo de mascotas que podamos tener en casa. Entonces va enfocado en eso, a la educación de nosotros para poder tener una mascota, no dejarla morir, porque son parte de nuestro ecosistema, son parte de nuestra vida, somos un complemento también junto con ellos. Entonces esa es la intención, saber cuidar una mascota. Y pues como ya pudieron checar, pues tenemos como un cúmulo de muchas cosas en todos los proyectos que genera Embajadores de la Paz.
Sí, yo quisiera ahí agregar en el asunto de las mascotas, que justamente hablando de frases, ¿no? Hablando de frases, también Mahatma Gandhi comentó que el desarrollo de la nación se puede ver como en el trato a los animales que tengamos. Pero también lo dijo Benito Juárez, ¿eh? De Benito Juárez, un mexicano. También comentó, ¿no? Por supuesto, que el desarrollo de una sociedad tenía que ver justamente en cómo podemos tratar a los animales, ¿no? Decíamos, hoy son animales de compañía, es decir, son seres vivos que están con nosotros, que también son parte de este mundo y que nosotros como seres humanos les tenemos que dar el valor que deben de tener, porque al final del día son parte de nuestra vida, pero también ellos son la vida misma, ¿no? Del propio planeta, no están condicionados a nosotros, pero en esta sociedad que ahora sí nos toca convivir y nos toca reconocerlos a ellos como seres vivos. Entonces yo creo que sí es todo un cambio de chip, de idea, de decir, mi mascota anteriormente se denotaba incluso hasta en un tema de ya penal como un objeto, ¿no? Es decir, daño a la propiedad, ¿no? Si lastimabas a una mascota era un daño a la propiedad porque así lo veías, era un objeto. Hoy las leyes afortunadamente están cambiando y ya va en ese camino hacia decir al reconocimiento del maltrato animal, pero ya como un ser vivo, ya no como un objeto. Es decir, cómo vamos cambiando toda esta forma. Por eso el tema de las mascotas es tan importante para cuando hablamos justamente del tema de cultura de la paz. Entonces, decíamos, volvemos a insistir, los proyectos no solamente son proyectos en sí, tienen un trasfondo de decir cómo podemos cambiar toda esta visión para que realmente nosotros como ciudadanos desde nuestra casa, con nuestra familia primero, después con nuestra comunidad más cercana y por supuesto ya en un nivel macro con nuestro país, podamos cambiar la situación actual de violencia que estamos generando en diferentes formas y en diferentes momentos. Entonces ese para nosotros es lo hermoso que estamos hoy participando en este proyecto de Embajadores de la Paz. Nosotros, vuelvo a decir, somos las portavoces, pero estamos hablando de que somos un colectivo de más de 1,000 personas y que todas ellas trabajan desde el talento que tienen, ¿no? Hay muchos compañeros que participan en la parte cultural, hay compañeros que participan en la parte organizativa. Entonces realmente ese colectivo es la fuerza que le da a ser Embajadores de la Paz, ¿no? Que es un proyecto creado por los mismos ciudadanos, que los mismos ciudadanos son los que plantean los proyectos, que son los mismos ciudadanos los que la llevan a cabo y que son los mismos ciudadanos los que se preocupan por cómo poder cambiar toda esta parte de la comunidad. Yo quisiera, si me dan la oportunidad de invitar a nuestros próximos eventos, les decía que el próximo sábado 7 de septiembre vamos a tener una jornada de reforestación en la Chinampa de Tláhuac. Entonces ahí vamos a estar pendientes, les pedimos que estemos atentos de las redes sociales para darles el punto de reunión, porque como justamente es en la Chinampa, pues vamos a buscar la forma de acceder de forma más rápida para todos y que puedan participar en esta jornada. El próximo 13 de septiembre vamos a llevar a cabo una actividad que comentábamos del palomazo, es decir, el palomazo, como dicen, ¿no? Si alguien se para y dice, me voy a echar un palomazo, ¿no? Entonces, pero tiene una implicación también cultural importante. Entonces vamos a aprovechar que viene todo el tema de las fiestas patrias y vamos a llevar a cabo este palomazo mexicano, ¿no? Entonces vamos a invitar a los que vayan a participar, que se vayan preparados porque el mariachi va a estar ahí, ¿no? También igual la sede está por definirse, porque sí queremos que sea un buen evento, pero sí, igual les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que puedan saber el espacio que se va a llevar a cabo. Y finalmente, bueno, no finalmente porque todavía hay más, pero también quisiéramos invitarlos, el 14 de septiembre vamos a llevar a cabo una rodada ciclista con motivo de la independencia. Entonces les vamos a pedir a toda la gente que participe, que a todos los que se han sumado con nosotros, a que vayan caracterizados como parte del tema de la independencia, y al final pues vamos a tener ahí una actividad importante para reconocer este sentimiento también, que es muy importante, ¿no? El sentimiento hacia nuestra nación, todo lo que nos da esta identidad como mexicanos. Entonces vamos a participar en ese proyecto. Este sí va a salir de lo que es Avenida Tláhuac y Reno, que las personas de Tláhuac lo conocemos como Las Ollas, donde está el arco. Irá por la Avenida Tláhuac y terminará en la alcaldía de Tláhuac, y ahí pues también vamos a prestar bicicletas para todos aquellos que quieran participar. Entonces también ese sería el 14 de septiembre, y para nosotros también es muy importante señalar que el próximo 21 de septiembre se va a llevar a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Entonces nosotros estamos pensando hacia el 21 de septiembre hacer un gran proyecto en donde estemos demostrando todo el trabajo que se está haciendo con los embajadores en la alcaldía, que son parte de la actividad, y que ellos mismos presenten los proyectos. Entonces a ese día pues también los vamos a invitar a que todos participen, porque va a ser un evento masivo. Entonces ahí vamos a presentar las actividades que ya se realizan y por supuesto vamos a seguir avanzando. Para que quede claro el tema de la paz, de la importancia de la paz, yo creo que sí hay que rescatar estos días, este día que es el Día Internacional de la Paz. Sí tenemos que dejar de manifiesto que realmente la paz es el camino, pero ¿cómo construyes la paz, no? La paz es así como muy... Cuando a ti te dicen construye paz, a ti que dices, híjole, pues como que, ¿cómo le hago, no? Porque es una idea... Pero con esas pequeñas acciones realmente estamos construyendo la paz. O sea, realmente sí estamos dando un avance importante para recuperar todo el tejido social de nosotros, de nuestra comunidad inmediata, que es Tláhuac, y a la que queremos y amamos y respetamos toda la delegación. Y realmente queremos que Tláhuac sea hoy un referente cultural. Entonces nos toca trabajar mucho, porque hemos sido también víctimas de muchas situaciones mediáticas que no están en nuestras manos, pero que sí necesitamos recuperar el bagaje cultural y realmente la importancia que tiene Tláhuac como este foco de luz, de cultura, y a nosotros nos va a tocar, con el amor que le tenemos, rescatarlo. Entonces esos son los eventos inmediatos que tenemos en puerta. Yo seguiría invitándoles a todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto Embajadores de la Paz, que se acerquen a la sede ubicada en la calle de Cuitláhuac y Mina, en el centro de Tláhuac. Ahí pueden participar con nosotros, ahí vamos a tener la sede para todos aquellos que quieran participar. Realmente sí hemos tenido afortunadamente un respaldo de la comunidad de interesarse, que también esa es la otra parte bonita que hemos podido generar, y que se siguen sumando todos aquellos que quieran llegar y proponernos ideas, sepan que van a ser escuchados, porque realmente lo que queremos es que justamente las pequeñas ideas nos ayuden a transformar la delegación, ¿no? Muchas gracias.
Sí, pues hablando de esas tradiciones, yo sabía que también ahí existían los chinelos. ¿Quién nos puede decir quiénes son chinelos o cuándo salen a bailar los chinelos? ¿Tienen alguna carnaval o algún lugar donde los chinelos desempeñen alguna actividad en su agenda?
Sí, pero realmente los chinelos como tal, a lo mejor no es el fuerte de la delegación. El tema de los carnavales sí, y sobre todo en el pueblo que surgió en este tema, San Francisco Tlaltenco, que por cierto somos vecinos, nosotros vivimos o mi familia creció en Tlaltenco, entonces este tema de los chinelos más bien es una de las representaciones que hay, pero realmente lo que es tradicional allá es el tema de los charros, el tema de los caporales también, y de todo un tema de disfraces, ¿no? Ahí les decía, son aproximadamente 5 semanas, por ejemplo, en el pueblo de Tlaltenco, que todos los fines de semana salen, sean charros o sean caporales o se van disfrazados. Y sí, es una tradición que realmente uno puede llegar al pueblo, a la casa de alguna persona, para poder disfrutar de este carnaval, y son de generaciones, estamos hablando de más de 70 años.
Que ¿será en febrero, como son todos los carnavales, a cuándo es el
carnaval? Sí, después, el primer carnaval es después del miércoles de ceniza, ahí empieza. Después del miércoles de ceniza empieza y son aproximadamente 5 semanas las que se están llevando a cabo estas actividades. Solamente hablo del pueblo de Tlaltenco, también en el pueblo de Zapotitlán, en Tláhuac, en Santa Catarina. También, por ejemplo, en Santa Catarina se lleva a cabo en el Domingo de Resurrección. Ahí se lleva, y también todo el pueblo se paraliza. O sea, sí son actividades culturales importantes, igual que en San Pedro Tláhuac, también es en el Domingo de Resurrección. Va de la mano de la Semana Santa. Entonces sí es ese bagaje cultural que realmente tiene Tláhuac, pues es lo que queremos rescatar, ¿no? Cuando se hable de Tláhuac, pues que se hablen de las cosas buenas, porque en Tláhuac hay gente buena y gente que siempre está buscando que seamos mejores.
Oye, y también como lo del atole, hay una feria del nopal, porque también hay feria del mole, del amaranto, y todo eso también lo adopta o lo tiene Tláhuac como actividad.
Sí, pues Tláhuac tiene la feria del elote, por ejemplo, ¿no? En San Juan Ixtayopan. Es un asunto ya también que se ha tornado en una tradición, porque en sus inicios los ejidatarios pensaron, ¿cómo hacemos para que toda la producción del elote se pueda llevar y pueda producir más? ¿No? Y generaron esta condición de la feria del elote. Y hoy en agosto, que acaba de pasar, no tiene mucho que pasó, la gente puede ir y comer toda la variedad de las cosas que se pueden hacer con el elote, ¿no?
Oye, tan ricos que son los elotes, simplemente aquí casi en cada esquina venden esquites, venden elotes y riquísimos. Está el elote ese de diente grande, se me fue el nombre, ándale, el cacahuacintle, que a mí me encanta. Sí, lo embadurnan con mayonesa y luego con quesito, o si no, nada más con chile y limón si quieres mantener la dieta, ¿no? Ay, los asados son deliciosos, nada más al comal, ¿verdad? A las brasas, pero con brasero de carbón, ¿verdad? Porque adoptan otro sabor, ¿verdad? Y respecto al maíz, como dice nuestro presidente, sin maíz no hay país. Entonces vamos también a defender el maíz, porque han de saber ustedes que pues maíces tiene muchas variedades, el maíz tiene muchas variedades y precisamente es originario de aquí de México. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita estemos importando maíz cuando aquí es la cuna del maíz y nos quieran vender maíz transgénico? El maíz transgénico es una semillita de maíz que sí crece el maíz y da sus mazorcas, pero saben que el polen de esa mazorca es estéril. Entonces, ese polen va y contamina todo nuestro maíz y pues también lo hace estéril. Entonces, eso no lo debemos de permitir. Además, ¿cómo Monsanto va a ser el dueño de nuestro maíz? por favor. Entonces, qué bueno que dentro de la cuarta transformación también está la defensa del maíz, porque además nuestro maíz es blanco y es el que alimenta, y el que estamos importando es amarillo. Ese maíz amarillo es el que se le da, por ejemplo, en Estados Unidos a los al ganado para que engorde rápido. Entonces, si nos lo están dando a nosotros, figúrense también, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, justificando un poco, como dice Michelle, ¿verdad? El sobrepeso. Pero no, es una cosa muy seria lo del maíz. Entonces, qué bueno que hacen ese rescate del maíz y de todo lo que se hace con el maíz, porque sí, la cuna del maíz aquí es en México y lo tenemos que rescatar. Pues nos está avisando nuestra técnica Yari Ramírez que ya se nos está acabando el tiempo y nos faltamos muchos temas por tratar de este interesante programa. Pero a ver, Vero, ¿a qué redes vamos a ir cuando queramos saber algo de Tláhuac? Por favor, repítenos.
Sí, muchas gracias. Pues tenemos una página en Facebook, en Twitter, Embajadores de la Paz, así se llama, y ahí ya van a poder ustedes acceder a todas las actividades que realizamos. Y por supuesto también a través de las redes sociales del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todos los días estamos llevando a cabo las actividades que se realizan como Embajadores de la Paz, y ahí se pueden sumar, y también se pueden sumar de forma presencial. Vuelvo a insistir, la sede de Embajadores de la Paz está ubicada en la calle de Cuitláhuac y Francisco Javier Mina, en el mero centro de la alcaldía. Ahí estamos a una cuadra de la explanada principal de Tláhuac, entonces con mucho gusto los vamos a recibir. Sí, que sigan nuestras redes sociales, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a seguir impulsando todas estas actividades a través de estos medios. Esos son los medios que tenemos para que nos puedan seguir. Muchas gracias.
Sí, claro, y ojalá y se pudiera replicar en muchos lugares este tipo de programas, porque es el rescate de nuestros valores y es un conjunto de factores que van a incidir para que se logre el bienestar y la paz en este país que tanto lo necesitamos. A ver, Michelle, tus palabritas como corolario.
Pues muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí, por hacernos la apertura a este espacio y poderles comunicar a todas las personas que nos están viendo qué es lo que se hace en Tláhuac, qué es lo que estamos haciendo, qué intención tenemos para generar con toda la comunidad, con toda la población de Tláhuac, no solamente de ahí. Quienes quieran acompañarnos en nuestras redes sociales, como dijo Vero, estamos para servirles, o en cualquiera de las sedes estaremos abriéndoles las puertas para poder crear junto con ustedes. Muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes por asistir a esta, con este interesante tema, que de verdad pues es una gran tarea, y ya la tienen bien dosificada, bien agendada, y la están realizando. No son palabras, ya son hechos, son acciones, y no es de ahora, ya tenían tiempo con este tipo de proyecto, y qué bueno que lo están realizando, amigos. Y vayan a Tláhuac. Es una parte de la ciudad hermosísima, con humedales, con el lago de los Reyes, ¿verdad? Entonces, el bosque de Tláhuac, allá los esperan estas embajadoras por la paz. Y los dejamos en compañía de Rosario Salazar hasta Yucatán. Un saludo, Rosario, en Prospectiva Yucatán, convicción es acción. Muchas gracias, tenemos una cita el próximo martes de 3 a 5, donde serán bienvenidos con un abrazote. Hasta luego.